Y es lunes, así que tenemos con nosotros a los amigos del SEPE, en concreto este lunes a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Bueno, no
bien,
sé.
Bien, reincorporada de las vacaciones, o sea que bien con la boca chiquitica.
Eso te iba a decir, es que justo me lo has quitado a mí de la boca porque te iba a decir, bueno, bien, ayer estabas mejor y la semana pasada ni te cuento.
No sé si yo ayer estaba mejor porque estaba pensando, jo, el lunes, hoy ya está mejor, ya ha pasado, ya el lunes ya pasó.
Claro, ya lo tienes asumido, ¿no? Ya a la vuelta.
Total, sí.
Ayer fue el día de concienciación.
Exacto, sí.
De todo esto. Bueno, pues, ¿has escuchado que dice el ministro de Seguridad Social que se han incorporado en las últimas semanas bastantes personas de los ERTEs a su puesto de trabajo?
De hecho, lo estamos viendo en prestaciones también, sí, se va notando un poquito.
Sí, yo también lo he comentado aquí que las consultas, porque hay que recordar que además María José nos acompañó en esos momentos de especial intensidad. Que fueron los primeros meses del primer estado de alarma, pues aquí recibimos, en cuestión de mes y poco, 15.000 consultas. Que además tengo que decir que respondimos, no a todas, pero a una parte muy importante, yo diría que por lo menos a dos tercios, y que gracias después a la diligencia de María José, de Clara y del resto de compañeros del SEPE, pues se han conseguido solucionar muchas incidencias que se produjeron a lo largo de esos tiempos y se han venido sucediendo a lo largo de todos estos meses, porque todavía siguen las incidencias, María José,
cada vez menos, porque también todos vamos aprendiendo y tal, sobre todo lo que cuento algunas veces de las esos ficheros mensuales de la actividad que hay que comunicar, bueno, pues durante los meses han ido aprendiendo a hacerlo, a que haya menos incidencias, pero vamos, todavía sí, todavía hay incidencias. Sí.
Claro.
Los compañeros de las direcciones provinciales del SEPE, sobre todo, que son los que se llevan la parte más dura del asunto, junto con las oficinas, pues siguen teniendo mucho trabajo.
Claro. Sí. Bueno, pues nosotros de cualquier manera seguimos abiertos a que los oyentes de Madrid Trabaja nos puedan enviar sus consultas, sus preguntas. ¿A través de qué caminos, Andrea?
Sí, seguimos respondiendo esas consultas de los oyentes que nos la trasladan por una nota de voz al 652-868099. Repito, 652-868099. Y también tenemos un correo disponible que es el siguiente. Apunten, apunten, madridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues y si no la han apuntado, que vayan a nuestra web y allí, justo en este espacio que extraemos del programa de Madrid Trabaja, pues también tienen los datos para comunicarse con nosotros. Así que María José, si estás preparada, vamos con la primera pregunta.
Muy bien.
Vamos a ello. Dice Jonathan que su empresa lleva en ERTE desde el inicio de la pandemia. En febrero, concretamente, se dio de baja en el ERTE por paternidad. Y una vez finalizó su primer periodo de paternidad, solicitó reincorporarse al ERTE, como así se lo comunicaron en el SEPE. Por tanto, ¿qué sucede? Que a día de hoy sigue sin cobrar los meses de abril, mayo, junio, y dice que en la página del SEPE figura como no beneficiario de ninguna prestación o subsidio por desempleo, y le encantaría saber cuál es la explicación, por qué no sigue cobrando.
Bueno,
claro, no me extraña. Me encantaría saber qué pasa con lo mío, lógicamente. Con todo el derecho del mundo. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de ERTE COVID, ¿vale? Como es este caso, la comunicación de la reincorporación al ERTE tras una licencia por nacimiento y cuidado de menor, la maternidad o paternidad, que es como se llama, ¿sabes? La prestación por nacimiento y cuidado de menor y su licencia que acompaña, bueno, pues eso lo tiene que hacer la empresa a través de los ficheros mensuales que se envía. Eso que había comentado hace un momentito, ¿no? El fichero mensual que le llamamos XML, porque ese es su formato, ¿vale?
Pues el Excel, para que nos entiendan.
XML se llama. Son unos ficheros que mandan mensualmente a través de la sede del SEPE, la aplicación que se llama Certificados, ¿vale? Entonces, la empresa tiene que mandar esos ficheros e incluir al trabajador diciendo los días que no ha trabajado, pero que ya está en ERTE. ¿vale? Entonces, todo eso tiene unos códigos y lo tienen que enviar. Entonces, el trabajador puede habernos dicho a nosotros, he estado de paternidad de tal fecha a tal fecha, solicito que me reanuden la prestación, pero como es un ERTE COVID, si no se acompaña de lo que tiene que enviar la empresa o su gestoría o su asesoría laboral, que es ese fichero XML en el que incluye a ese trabajador, y de ese trabajador nos dice, en marzo ha estado en ERTE desde el día 18 del 3, que sería el caso, o desde el día que fuera. Pues entonces, si nosotros no tenemos eso, la prestación no se reactiva. O sea, se lo tendríamos que arreglar, que yo tomo nota del caso, para arreglarlo, para comprobar que efectivamente los ficheros estos mensuales no está incluido, o si está incluido, cuál ha sido la incidencia. Y claro, hay que pagarle todo ese tiempo, desde marzo hasta aquí, o desde abril hasta aquí.
Bueno, de cualquier manera, quizá también el consejo, ya no solamente para este oyente, sino para otros que puedan estar en las mismas circunstancias y otras, es que verifiquen con la empresa que la empresa les ha incluido en ese documento XML.
Ese es buen consejo, sí, porque, a ver, a la empresa se le puede haber pasado, o a su gestoría, o a su asesoría laboral, porque son muchos trabajadores, son muchas situaciones particulares, entonces puede haberse quedado una persona fuera de ese fichero mensual que decimos. Con lo cual, enseguida que veamos que no hemos cobrado un mes, avisar a la empresa, que la empresa se cerciore de que no sea, de si se ha incluido o no se ha incluido el trabajador en el fichero, y a continuación, porque claro, el trabajador, además de comunicar al SEPE tanto el inicio de la paternidad como el fin de la paternidad, se lo ha comunicado a su empresa. Hay que entender que eso vaya por delante, claro.
Claro.
Porque es quien tiene que saber si está en ERTE o no está en ERTE la persona.
Perfecto, pues vamos con la segunda, que es una nota de voz.
Hola, buenas. Mi nombre es Bid. Resulta de que he estado con una enfermedad de fibromialgia y muchas cosas más, y en mi trabajo pues no me trataban con lo de la minusvalía ni nada, me hacían acoso laboral y eso, y me retiré. Y entonces eso fue en agosto de 2020, y ahora en 2021 he conseguido un trabajo en mayo, pero por motivos de enfermedad no he podido terminar el contrato, que era de 2 meses, de mayo a junio. Entonces me retiré también a las 3 semanas cuando me dieron de baja. La empresa INS me propuso retirarme voluntariamente porque les estaba perjudicando, y pues como estaba de baja por enfermedad, pues yo accedí y firmé como que me retiraba voluntariamente. Entonces, yo lo que pregunto es si tengo derecho a alguna prestación por estar de baja, por tener una minusvalía del 33%, o no tengo derecho a nada. Porque a mí, o sea, yo al llegar al acuerdo con INS de que me retiraba voluntariamente, pues se lo comenté a mi médico de cabecera y ella me dio el alta. O sea, no me siguió dando bajas. Me dio el alta. Entonces, mi pregunta es si tengo derecho a alguna prestación o no.
Bueno, María José, me temo la respuesta.
Se te ve lo peor, claro. A ver, es que algo importante que tenemos que aprender todos los trabajadores es cuáles son nuestros derechos y qué consecuencias tiene una actuación u otra que tomemos, o que aceptemos, o que admitamos pasar por determinadas cosas, porque es que a menudo estamos renunciando a derechos y no lo sabemos, y este es el caso clarísimo. Entonces, en este caso, si un trabajador está de baja médica, tiene que cobrar su IT y tendrá que estar con esa protección mientras dure la situación o hasta que llegue el límite temporal de la IT. Porque el hecho de renunciar a la IT, el hecho de permitir una baja voluntaria del contrato, pues no solo le ha cortado la prestación de incapacidad que estaría percibiendo a través de la empresa, supongo, sino que además le ha cerrado la puerta a cualquier prestación por desempleo a continuación, por no hablar de una prestación por incapacidad o lo que fuera, ¿vale? Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que a nuestros efectos es una trabajadora que voluntariamente ha dejado de trabajar. Entonces, dice la norma que para cobrar prestación por desempleo tenemos que estar en situación para trabajar y tener disposición para trabajar. Yo no estoy en situación para trabajar si estoy de baja médica, porque no puedo trabajar. Y no estoy en disposición para trabajar si me he ido voluntariamente de una empresa. que eso es lo que nos está diciendo la vida laboral. Entonces nosotros ahora recibimos de esta trabajadora una solicitud y le contestamos denegándole porque tiene una baja voluntaria. Entonces, vale, que solicite prestación, porque eso, al fin y al cabo, para el ciudadano es, dijéramos, lo mejor, siempre solicitar una prestación y que luego sea denegatoria o lo que sea, pero por lo menos he pasado mis plazos y he hecho lo que tenía que hacer y tengo mi solicitud y mi resolución denegatoria, pues si tengo que tomar otra actitud o tengo que actuar de otra manera, pero bueno, que se va a denegar por no tener situación legal de desempleo, clarísimamente. Y luego otra cosa será que no esté ni vaya a estar próximamente en situación de trabajar si está en un estado de salud que no se lo permite, ¿vale? Entonces eso ya sí que tendría que verlo con su médico, con el Instituto General de la Seguridad Social, por si pudiera acceder a una prestación de incapacidad. Pero esa es otra cosa, claro.
Claro. También hay que decir que incluso aunque en esta última empresa no se hubiese dado ella de baja voluntaria, no habían transcurrido 3 meses de trabajo, porque del anterior también se dio de baja voluntaria.
También tuvo una baja voluntaria anterior, claro, pero bueno, quiero decir, lo de los...
A ver, María José, te hemos perdido.
¿No
ahora.
Me ya? Vale.
Es que tenemos como microcortes, no sé qué ocurre,
vale.
y este ha sido un poco más largo que los anteriores.
Sí. Yo también os he oído, Andrea sobre todo lo he oído un par de veces cortada, vale.
Sí.
No, lo que decía es que esto de los 3 meses, los 90 días, cuando ha habido una baja voluntaria y tal, es cuando la siguiente situación es que no ha superado el periodo de prueba.
Como
no ha superado el periodo de prueba, nosotros vamos a ver la situación la situación de desempleo anterior. ¿Qué es voluntaria? Pues, y no han pasado 90 días, pues es denegatorio. En este caso, si ella no hubiera, ella ha tenido otro contrato temporal,
sí, que eran
hubiera
de
sido
meses.
De 2 meses y hubiera terminado y tenía una situación legal de desempleo suficiente para pedir prestación,
si
tiene cotizaciones y resto de requisitos, lógicamente. Pero si tienes una baja voluntaria y otra anterior encima, pues no tienes.
Os lo estamos diciendo desde aquí, desde el programa, que hay profesiones de estas que hemos estado comentando con Eduardo Cañas que no se cubren porque faltan profesionales, así que si tenéis que buscar un nuevo horizonte laboral, no estaría mal que buscaseis formación en estas áreas, que además tenéis formación gratuita, como aquí os vamos contando, pues desde hace 3 años ya. María José Gómez sigue con nosotros, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. ¿Sigues, verdad?
Aquí estoy, sí.
Es que ahora como no nos vemos, antes nos veíamos las caras. Pero bueno, todo llegará, todo llegará. En fin, María José, pues vamos con la siguiente pregunta, que también es por escrito.
Vamos con ella. Dice, buenas tardes, muy buenas tardes. Quería saber si cobrando la RAI le contratan por jornada completa, si tendría que notificarlo primeramente al SEPE y en un supuesto de que no sucediera, que no pasara ese periodo de prueba o te contrataran para un corto plazo de tiempo, si podría reanudar esa ayuda del RAI, de los meses que le quedan para cobrar dicha ayuda. Y luego la última pregunta dice que con cuántos meses trabajados se le extinguiría esa ayuda, esa prestación.
Ese derecho a recuperar la RAI.
Vale, pues cuando estamos hablando de un trabajo a jornada completa que no es para compatibilizar, porque sabemos que la RAI, entre sus particularidades, tiene que no hay que avisar de nada. Si nos vamos a colocar a tiempo parcial, no hay que avisar de nada. Es automáticamente el sistema nuestro aplica la compatibilización. Y si hay una colocación a tiempo parcial, paga y consume los días de prestación en función de lo que no trabaja. Con lo cual, en el caso de que fuera ese contrato del que nos habla, esa colocación a tiempo parcial, no tendría que hacer nada y nosotros seguiríamos pagándole el mes siguiente en función de lo que no trabaja. Vale. Como estamos hablando de un contrato a tiempo completo, pues eso ya cambia. Porque es verdad que la prestación propiamente se interrumpe, pero hay una ayuda. Hay una ayuda que es el incentivo a la colocación, que es el 50% de la cuantía durante 6 meses. Si la colocación es a tiempo completo, no estás cobrando exactamente la RAI, estás cobrando esa ayuda, ese incentivo a la colocación. Y eso sí, sin embargo, sí que hay que pedirlo expresamente para cobrarlo. Y consume prestación, claro. Entonces, que con lo que cobra le falta un poquito, pues que pida la ayuda y entonces se le va pagando un 50% de la cuantía.
Serían 200 y pico, ¿no? 225, por ahí. María José.
51,92 le pagaría el 50%, le pagaría 225 euros.
Vale, perfecto.
Entonces, si fuera esa la situación, ahora que no lo necesita porque está trabajando, está cobrando bien y tal, y la da y la guarda, pues entonces, si la tiene guardada, ¿cuándo puede volver a cobrarla? Pues en el momento en que esté en situación legal de desempleo, siempre y cuando no haya generado derecho a otra prestación. Porque la RAI, recordemos que es la última de las prestaciones posibles, es como el final del todo de lo último que se puede cobrar. Y como hay una preferencia en las prestaciones, pues que ha hecho más de un año y tiene más de un año cotizado, pues entonces tiene derecho a la prestación contributiva. Que tiene 3 meses porque tiene cargas familiares y entonces un subsidio lo podría cobrar a partir de los 3 meses, pues entonces a los 3 meses se le interrumpiría. Que no tiene cargas familiares y ha hecho 6 meses, pues a los 6 meses sería que tendría derecho al subsidio y entonces la RAE dejaría de cobrarla. Eso sí que es verdad que sabemos que la RAE la podemos cobrar solo 3 veces en nuestra vida, hayamos consumido de la RAE lo que hayamos consumido.
Ya.
Es una cosa que también es importante acordarse de ella. Pero vamos, que la prioridad siempre y siempre va a ser el trabajo y la colocación, claro, lógicamente.
Perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro, así que vamos con la cuarta, que también es nota de voz.
Mi pregunta es dónde puedo reclamar, ya que del SEPE no he tenido ninguna notificación sobre los atrasos de las concesiones de los hijos en el ERTE, ya que por las restricciones y por el confinamiento no se pudieron meter a los hijos y a partir de julio pues se pudieron volver a meter. Entonces faltan los atrasos de marzo, abril, mayo, junio y luego en julio me hicieron ahí una operación, pero todavía me falta el dinero. ¿Cómo se puede reclamar o cómo se puede hacer eso? Gracias.
Bueno, ¿cómo se puede reclamar?
Vale, vamos primero por una cosa, que voy a comprobar el caso, pero lo normal es que ya esté regularizado. Eso que dice que a lo mejor le han hecho en julio, pues es muy posible que haya sido la regularización. Sí que es verdad que pasa que han esperado muchos meses a que se regularizara su prestación por hijo a cargo, cuando estamos hablando de un ERTE COVID, y al final se arregla uno de los meses, lo hemos arreglado los compañeros del SEPE o yo misma, y no se da cuenta que ya lo tiene abonado, ¿vale? Eso ha pasado en muchísimos casos, eso está pasando recientemente, ¿vale? Los últimos 4 meses o tal, que recibimos reclamaciones del tipo, no me han regularizado lo mío, ¿dónde están mis atrasos? Y tal, y dices, pues mira, abonado hace 3 meses.
Ya.
Eso está pasando bastante, lo digo por si le da pista para que mire a ver qué es lo que en julio tenía qué es lo que en julio se le pagó de más o qué pudo ser distinto. Bueno,
Que lo puede
en
mirar en
cualquier
las
caso, yo
nóminas
compruebo.
de la propia página web del SEPE, ¿no?
Sí, el problema que tenemos es que en la página web del SEPE solo se ve la nómina en curso y la anterior. Entonces, si
Ah,
no te la has guardado,
mal
pues tienes
negocio.
un problema,
Sí.
efectivamente. Entonces, nada, yo el caso lo voy a comprobar yo. Pero bueno, que es lo normal.
A ver, que hemos vuelto a perder a María José. A ver
Dime.
si ahora te
Vale.
recuperamos.
No, que decía
Decías.
pues, que tomo nota del caso y lo compruebo y que si está regularizado ya se lo contestamos y si solicitó, lógicamente, si solicitó, aportó la información familiar, porque si no ha solicitado, nosotros no lo adivinamos. Lógicamente, entendemos que lo ha solicitado, que nos ha informado de que tenía un hijo, dos a cargo, lo que fuera, y que nosotros hemos recibido esa información, sea por la presolicitud, sea porque presentó un escrito en la oficina o que envió a través del registro electrónico un escrito, bueno, sea lo que sea. Lo que sí es seguro es que no se le notifica nada, ¿vale? Esta regularización normalmente no se comunica, simplemente se regulariza y en el mes en el que se regulariza se abona, ¿vale?
Vale.
Y entonces, bueno, yo lo dicho, tomo nota. En cualquier caso, ¿qué pasa si yo tengo esa situación? Que yo he presentado un escrito, fui a la oficina hace 3 meses, no me han hecho caso, tal, no le hemos hecho caso, o simplemente que es que está entre miles de peticiones, que es lo que suele pasar, que no es que no hagamos caso, es que tenemos mucho trabajo. Entonces, pues si tiene esa situación, pues tenemos las vías de las que hablamos tantas veces. La presolicitud para volver a hacer una petición. La podemos utilizar, la presolicitud para hacer una reclamación, la podemos utilizar. Aunque ya hayamos hecho una previa, hacemos referencia a esa situación previa, a esa ese escrito, esa presolicitud o esa atención presencial en la oficina que tuviéramos antes, hacemos referencia a ella para que nosotros podamos tirar del hilo y nada, con esa presolicitud podemos nosotros retomar el caso. Que también está la atención presencial en la oficina, ya sabemos que cita previa por delante. Y luego el escrito a través del registro electrónico, que esa es la opción, dijéramos, la oficial, la más formal. ¿Vale? Lo más inmediato, una presolicitud, que es un momentito a través de la sede, y mientras esté funcionando la presolicitud, que todavía la tenemos funcionando, pues funciona. Vamos, quiero decir que se puede enviar a través de la presolicitud.
Y ya nos queda poquito para terminar el programa, así que vamos rápidamente con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones, y las dos últimas consultas. Si estás preparada, María José.
Estoy preparada si me escucháis.
Perfectamente. A ratos no, pero sí, en este momento sí. No, esto es internet, esto es lo que tiene internet. Venga, Andrea.
Vamos con esa quinta consulta. Dice que está cobrando el subsidio para mayores de 52 años y le tocaba presentar la declaración anual de rentas. Como no tiene certificado digital, lo presentó a través de un formulario de presolicitud de la web. Sin embargo, este mes dice que no ha cobrado. ¿Qué puede haber ocurrido?
Pues en principio sí envió por la presolicitud, por este formulario de presolicitud, la comunicación sobre la no modificación de rentas anuales, o sea, que seguía manteniendo el requisito de rentas que se exige para mantener este subsidio de mayores de 52 años, que eso no le dio ningún error en la sede del SEPE y todo lo mandó bien, pues entiendo que lo hemos recibido y que se habrá procesado. Lo que sí puede haber pasado es que lo enviara muy cerca del cierre de nómina, que la prestación se cortara, porque automáticamente se corta, porque es como nos está impuesto por ley, pero que se reactive a continuación el mes siguiente y que cobre dos meses en uno. Da mucha rabia, porque lo suyo es que cada mes cobre lo suyo y no tenga problemas y tal, pero bueno, que puede haber ocurrido que haya estado muy cerca del cierre de nómina, que esta persona haya enviado perfectamente todo, que no haya ningún problema y que nosotros haya, al comprobar lo que nos dice con la Administración Tributaria, se lo hayamos reanudado y tal, pero que sí se haya cortado a final de mes. Eso puede haber pasado. Claro. Vamos, de todas maneras, tomo nota del caso y comprobamos también.
Perfecto, pues la última.
Última dice que tiene el subsidio por hijos a cargo y si comienza una jornada de 12 horas semanales, que si pierde ese subsidio, ¿cuánto llegaría a cobrar?
Vale, tenemos que tener en cuenta que con lo que va a cobrar por este trabajo mensualmente, tiene que seguir sin superar ese tope máximo de renta, los 712,50 euros que son para este año. Entonces, si con lo que ya tiene de rentas mensuales, lo que sea, poco o menos o nada, y lo que vaya a cobrar por un trabajo a tiempo parcial no supera los 712,50 euros, pues entonces sí, pide expresamente la compatibilidad, sea en cita cita ante la oficina o bien a través de la presolicitud, o si tenemos certificado digital a través de la web, a través de la transacción
de la oficina virtual del SEPE,
eso es en la sede y tal, pues de una de esas tres maneras solicita expresamente compatibilizar con el contrato, porque la prestación automáticamente se interrumpe al entrar esa anotación en vida laboral de estoy trabajando, pues se va a interrumpir, no es como con la RAE que queda automáticamente reanudada. En este caso no, el subsidio y la prestación contributiva hay que pedir expresamente compatibilizar, ¿vale?
Perfecto.
Entonces sí podría cobrar el subsidio, como decimos siempre, en el porcentaje de lo que no trabaje.
Claro.
Ahora, si supera rentas, no puede. ¿Vale? Si supera rentas, se interrumpe el subsidio y cuando finalice ese contrato que tiene, entonces se ve si puede reanudar el subsidio o bien, si con las nuevas cotizaciones tiene derecho a prestación contributiva, cobraría prestación contributiva y a continuación, si está en situación de cobrar el subsidio, sería el subsidio de agotamiento de prestación contributiva.
O sea, perfecto.
Uno se interrumpe y cobra otro.
Muy bien, pues María José, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.